que tiene Chile con sus maestros y maestras. Cuando los miraba a los ojos no podía evitar pensar en lo que pasó hoy día en el Congreso Nacional. Y es que el día de hoy la Cámara de Diputados ha rechazado la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria de nuestro gobierno. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debiera ser el templo de la democracia, en donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero compartamos.
Hace casi un año, el 8 de marzo, el gobierno de Gabriel Boric se aprestaba a celebrar su primer aniversario cuando recibió el golpe más duro en el Parlamento. En la Cámara Baja y contra todo pronóstico, se rechazó la idea de legislar su proyecto de reforma tributaria, clave en sus planes para financiar sus promesas de campaña. Imposibilitado de insistir con el mismo proyecto durante un año, el Ejecutivo avanzó en el tema dividiendo su reforma en varios proyectos que en conjunto bautizó como Pacto Fiscal. Ahora, a puertas de su segundo aniversario en el poder, el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa de los legisladores su propuesta. Esta semana llegó a la Comisión de Hacienda de la Cámara el proyecto que busca reducir la elusión y la evasión tributaria, la que se considera la pieza del pacto fiscal que cuenta con mayor apoyo, por lo que debería tener un trámite sin contratiempos. Otros proyectos, sin embargo, auguran una discusión más dura, como el que se refiere al impuesto a la renta, que contempla subir la carga a quienes ganen un sueldo superior a los 3.200.000 pesos cada mes. La propuesta total del Ejecutivo se completa con proyectos como el que busca eliminar varias exenciones tributarias y la propuesta que rebaja la tasa del impuesto a las empresas. Por su momento e importancia, lo que suceda en el Parlamento con la propuesta del Pacto Fiscal será determinante para el destino de una administración que busca avanzar hacia el que puede ser, si tiene éxito, su legado más importante, una reforma previsional que se haga cargo de una de las demandas más sentidas de la población chilena. Del escenario que enfrenta el Pacto Fiscal del gobierno en el inicio del año legislativo, conversamos hoy con Julio Nahuelwal, periodista de Pulso de La Tercera. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 5 de marzo.
Para entender un poco lo que se nos viene en materia de pacto fiscal, creo que es muy bueno retroceder en el tiempo. Cabe recordar que la propuesta del gobierno de Gabriel Boric el 2021 fue una reforma tributaria de tonelaje, que incluía una serie de medidas bastante ambiciosas y que en algún minuto lo que se propuso era una propuesta tributaria de 5% del PIB en 4 años e incluso una reforma tributaria que se extendiera a 8 puntos del PIB en 8 años, más o menos. Esa reforma tributaria al final chocó con la realidad. El 8 de marzo, una reforma tributaria ya menos ambiciosa que la original del programa chocó contra una realidad inevitable, que finalmente es que tú tenías un Congreso en contra, muchos del mundo político estaban en contra y estaba muy cuestionado.
Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones.
Rechazado.
Lo que sucedió ese 8 de marzo de 2023 fue un rechazo a la idea de legislar, como recordamos, y que eso implicó probablemente la mayor derrota política de Mario Marcel en el poder.
Creemos que es una mala noticia para el país. Van a celebrar quienes se van impuestos, una celebración de los grandes capitales, que ya no van a estar afectos, ¿cierto?, al impuesto al patrimonio.
Y eso significó al final del día que la reforma tributaria, tal como estaba o con algunos aspectos que contenían ese proyecto original, no podía ser tratada sino un año después, que es lo que se cumple este viernes 8 de marzo.
El desconcierto y la molestia eran evidentes. Telefonazos se multiplicaban después de la gran primera derrota del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Congreso. Electo ancla para financiar gran parte del programa del gobierno de Gabriel Boric. La reforma tributaria sorpresivamente fue rechazada en la sala de la Cámara de Diputados. Las abstenciones sumadas a los votos en contra hicieron naufragar la iniciativa, con la que Hacienda esperaba recaudar 3,6 puntos del PIB, más de 10 mil millones de dólares para financiar pensiones, salud y seguridad social, entre otras.
¿Qué cara tiene entonces, qué contenido tiene en virtud de lo que sucedió el año pasado este nuevo intento?
Hay que hacer notar que la reforma tributaria original de hace 2 años es totalmente distinta a lo que ahora empezamos o empezaremos a ver en marzo. incluso muy distinta a lo que se rechazó el año pasado. Nosotros hablamos en Pulso un poco de la reforma tributaria diluida. Hay que recordar que la reforma tributaria en su origen incluía un impuesto a los superricos, incluía un impuesto a las sociedades de inversión, a la utilidad retenida de 1,8%, y incluyó otra serie de medidas que probablemente eran demasiado ambiciosas para el momento político. Eso ya está en el pasado, no está, y probablemente lo único que queda como más fuerte y más probable de aprobarse son las medidas anti-evasión y anti-ilusión, que ya fueron enviadas y que esta semana probablemente van a ser tratadas en el Congreso. Adicionalmente a eso, el gobierno ha propuesto cosas bastante polémicas. Una de ellas es un mayor tributo a las rentas de 3,2 millones de pesos, impuestos personales, digamos. Lo que ha traído bastante polémica, sobre todo en el mundo político y en la derecha, quienes argumentan que gravar a la clase media es algo que ellos no aceptarán. Ese probablemente debe ser uno de las medidas, uno de los temas donde se va a centrar la discusión durante las próximas semanas. Esa medida aún no se ha presentado. Imagino que el Ministerio de Hacienda va a tener que iniciar nuevas conversaciones con el mundo político para ver qué viabilidad política tiene.
Como ustedes saben, el presidente de la República nos ha instruido la necesidad de llevar adelante un diálogo con todos los sectores que nos permita sacar adelante reformas que son fundamentales para el país. El gobierno tiene una decidida vocación por el diálogo y buenos acuerdos que permitan avanzar en un pacto fiscal como Chile necesita, transitar hacia un verdadero sistema de pensiones que otorgue la protección que merecen las personas mayores en nuestro país, avanzar en una agenda de seguridad, también una agenda de prioridad de transparencia, solo por citar algunos ejemplos. En este contexto se reunió con los dirigentes de Chile Vamos hace unos días atrás y va a continuar con estas rondas de conversaciones. Por eso hoy en la tarde se va a reunir con los máximos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, en primer lugar, y posteriormente con los máximos dirigentes de partidos amarillos y demócrata.
Ayúdanos a entender, por favor, Julio, la estrategia de, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, presentar esta propuesta dividida en diferentes proyectos. Mencionabas el del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es probablemente el de más fácil trámite, ¿cierto? Mencionabas el más polémico, el de los impuestos personales de determinado monto en adelante. También hay una parte incluso que rebaja el impuesto de las empresas del 27% al 25% y de alguna manera acusa recibo de la realidad y de la demanda por implementar medidas más pro crecimiento, y quizás un poco uno puede leer ahí una respuesta a este clásico argumento de que las reformas tributarias lo que hacen es detener el crecimiento en un momento en que lo que necesitamos es justamente crecimiento, ¿no? Es un poco matizar un poco ese argumento. Pero cuando hablamos de los puntos más polémicos, así como hablamos de los puntos más de más fácil trámite, uno puede pensar que, bueno, dividirlos puede hacer que aquellas cosas donde hay consenso avancen más rápido, pero puede al mismo tiempo hacer más difícil, quizás, porque, digo, por hablando desde el sentido común de la negociación política, quedarse sin fichas para una justamente negociación, ¿no?
Es verdad lo que tú dices. Bueno, es la estrategia política que ha adoptado tanto Hacienda como La Moneda. Sin embargo, me parece coherente. ¿Por qué? Porque tú definitivamente no tienes mayoría en el Congreso y eso es una realidad con la que el gobierno de Gabriel Boric ha chocado varias veces. Teniendo en cuenta esa realidad, probablemente tu estrategia política es la más coherente. Recordemos que el 1,5% de ingresos que tú recibirías por esta menor evasión, elusión y exenciones van a apuntar a financiar la PGU, la nueva PGU, el mayor monto de la PGU, digamos. Y eso para el gobierno de Gabriel Boric es muy importante.
Estamos dando inicio a este conversatorio ciudadano por todo el sur del país, que parte en la ciudad de Rancagua, pero que va a recorrer más de 10 ciudades del sur de Chile a fin de poder compartir información directamente con los vecinos y vecinas sobre los temas de pensiones y cuánto va a ser el aumento que se va a recibir una vez aprobada la reforma previsional, así como también el pacto fiscal.
El gobierno está empecinado por empezar a mostrar avances. De hecho, hoy día la misma ministra del Interior, Carolina Toá, lo mencionó. Hay que mostrar avances. Y en ese marco, por ejemplo, el gobierno se ha metido en la discusión, por ejemplo, del CAE. Y el CAE es una promesa de campaña que claro, ellos quieren cumplir. Entonces,
digamos, la condonación de las deudas del CAE, ¿no?
Exactamente. De alguna forma, lo que trae también esta estrategia política es empezar a mostrar avances. Uno de esos avances probablemente puede ser aprobar este proyecto de menor evasión y menor elusión. Y en ese sentido deja las cosas un poco más polémicas para más adelante, que parece una estrategia política coherente.
Julio, tú que reporteas en este frente, ¿cómo puedes definir el estado actual de las relaciones entre los gremios empresariales, por ejemplo, que hicieron su propia propuesta, ¿no?, hace algunos días, y Hacienda particularmente en lo que se refiere a este tema, al tema del pacto fiscal?
Siento que los gremios empresariales están metidos en ciertas contradicciones, porque al final del día lo que ellos quieren es efectivamente llegar a acuerdos con el gobierno, pero también quieren evitar que este pacto fiscal o esta reforma tributaria complique la reactivación de la economía. Entonces los gremios están ahí en un zapato chino tratando de ver cómo equilibrar los necesarios acuerdos que necesita el país con también tener incentivos para reactivar la economía. Que un poco la dinámica también es que se está moviendo el mundo político. El mundo político lo que busca también es reactivar la economía y que también obviamente es lo que quiere el ministro Mario Marcel. Pero es una disyuntiva que está presente.
Estoy seguro que podemos llegar a importantes acuerdos que vayan en beneficio de ustedes. Hagamos el esfuerzo para que este 2024 sea recordado como el año en que logramos finalmente un alza importante de las pensiones de las personas mayores. Acordemos un pacto fiscal que nos permita crecer, generar más empleo e inversión y contar de forma permanente y responsable con los recursos necesarios para dar mejor salud, cuidados y seguridad.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Julio Nahuelhual, periodista de Pulso, sobre el panorama que enfrenta la propuesta de pacto fiscal del gobierno en el Congreso.
Hablabas del tema de los impuestos personales. Ese es el punto más duro de la conversación probablemente en este paquete de proyectos que conforman el pacto fiscal.
Ese probablemente el punto más duro. Hay que recordar que en la propuesta original el proyecto de Hacienda gravaba a las rentas superiores a 4,5 millones de pesos. Hoy día lo baja a 3,2 millones. El propio ministro Mario Marcel ha tratado de explicar que estos son escalas y finalmente un sueldo de 3,2 millones de pesos está muy poco afectado, digamos. Que probablemente sea la gran discusión de fondo, ¿eh?, que tiene que ver con cómo se afecta a la clase media. Y hay mucha discusión si efectivamente 3,2 millones de pesos es clase media o no. Y eso depende también mucho de cuántos hijos tienes en el colegio, cuáles son tus gastos, claro. Y es muy importante esa discusión. Probablemente la oposición va a poner este tema muy en el debate y mi impresión es que va a ser muy difícil para Hacienda ir adelante con esta propuesta de 3,2 millones de pesos tal cual la planteó.
Mencionabas, Julio, hace unos minutos, cómo uno de estas reformas tiene por objetivo financiar la PGU. En general, ¿cómo conversan, cómo se interrelacionan los dos proyectos más importantes del gobierno en este momento sobre la mesa, como son el pacto fiscal del que hemos estado hablando y la reforma previsional?
Son reformas emblemáticas. Como te decía anteriormente, el gobierno tiene el objetivo de empezar a avanzar con los proyectos emblemáticos, con los proyectos claves que ellos consideran. Uno puede decir que el pacto fiscal más bien es un medio para cumplir objetivos y que realmente el proyecto más importante de este gobierno es el proyecto de pensiones. Es lo que en realidad le va a dar a Gabriel Boric sustento probablemente a este gobierno o lo que va a hacer historia a este gobierno. Es lo que puede mostrar, si tú te preguntas qué hizo el gobierno Gabriel Boric en sus 4 años, si se aprueba la reforma de pensiones probablemente va a ser el punto más clave. Por lo tanto, para este gobierno es el verdadero legado que puede dejar para futuro. Por eso es tan importante para el gobierno aprobar una reforma de pensiones. Una misión en la cual está metida la ministra del Trabajo, Janet Jara, y en el cual probablemente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a meterse mucho más a fondo en este segundo tiempo del gobierno.
El problema no es necesariamente que se esté en contra o que haya diferencias de ideas. Creo que el problema principal es que hasta el momento nos ha costado mucho poder sentarnos a conversar, dialogar, buscar puntos en común. Así que esperamos que estos diálogos, junto con los cambios que han estado ocurriendo o los sucesos que han ocurrido a nivel nacional, también nos ayuden en ese sentido.
Julio, ¿cuán interdependientes son estos diferentes proyectos en lo que podemos definir como el éxito o no del pacto fiscal. Porque, como decíamos hace unos minutos, la estrategia de dividir esto en diferentes proyectos puede garantizar que algunos avancen y sean de hecho aprobados sin mayor drama, y puede hacer que otros se queden atrás en el fondo. Pero ¿cuándo vamos a hablar de, o cuándo podemos hablar de un éxito del gobierno en términos de pacto fiscal y cuándo de un fracaso? ¿Hay un proyecto en ese sentido más relevante, más emblemático o que tenga más consecuencias?
Es una buena pregunta. Yo tiendo a pensar que la reforma tributaria o el pacto fiscal diluido es probablemente una derrota del gobierno ya. Ahora, probablemente si el gobierno puede aprobar todo lo que tiene que ver la antielusión, la antevasión, exenciones, ya es una cosa que puede ser bastante realista, digamos. Si logra aprobar un pequeño margen más, que es 0,6% del PIB, con otras medidas que tengan que ver con el impuesto a la renta de las personas de mayor ingreso, probablemente va a ser más exitoso dentro de esta reforma tributaria diluida, digamos. Hay que tener ese contexto. Ahora, es muy importante tener en cuenta también que el contexto político es muy importante. ¿Cómo va a enfrentar la oposición un año electoral? Tiendo a pensar que el gobierno tiene muy pocos meses para poder negociar ambas reformas. Acuérdate que fin de año hay elecciones de alcaldes municipales y el próximo año ya está absolutamente desatado lo que es la carrera presidencial. Eso es un contaminante para estos proyectos. Contaminante en el sentido que es mucho más difícil entrar a acuerdo. Por lo tanto, el gobierno tiene poco espacio para empezar a cerrar estos proyectos, probablemente de aquí a septiembre. Ese es el margen que el gobierno tiene para aprobar estos dos proyectos.
La política mezquina y rasca que solo vela por sus propios intereses.
Si el gobierno, el oficialismo, quiere buscar por qué no se votó a favor esta reforma, bueno, que vaya a los 2, 3, 4 votos de ellos que no estuvieron en sala.
Los votos que faltaron están en la bancada ecologista verde. Los dardos del oficialismo apuntaron a la diputada Viviana Delgado, quien este martes tuvo un fuerte atentado.
El año pasado, cuando se rechaza la idea de legislar, se rechaza en gran medida por falta de votos en el propio oficialismo. Por lo que tú has reporteado, has visto, ¿podemos pensar que esta vez el oficialismo al menos va a estar más alineado, más disciplinado en eso?
Es una buena pregunta. Yo creo que aquí pesa mucho, como te digo, el contexto político. En todas las votaciones hay discolaje. Tiendo a pensar que puede repetirse aquello. En el oficialismo no está claro, digamos, que haya una unión perfecta, digamos, para ir adelante con los proyectos así como así. Eso probablemente hay que verlo caso a caso, y depende mucho del contexto político, depende mucho de los temas que se estén tratando en el minuto. Por ejemplo, el tema de la violencia, el crimen organizado, todo lo que tenga que ver con la reactivación y todo lo que esté pasando en el país influye mucho finalmente en las decisiones y en qué tanto discolaje o no discolaje puedan tener los proyectos de gobierno.
Julio Nahualhual, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Pancho.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.